Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Amigos, bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Gio González, Radio Martí. Gio, así me gusta, muy bien. Gio, que es un buen amigo nuestro, que lo hemos entrevistado varias veces, acaba de firmar un contrato a nivel de Liga Menor con los Marlins de Miami, con la oportunidad de unirse al cuerpo de picheo del equipo en esta pretemporada o quizás cuando arranque la temporada regular. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está. Y que no se confundan con Pepe Billete, ¿ok? No es ese. Así es. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más. Y desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, está escribiendo una introducción para mí que dice, es Rafa, ya viene Rafa.
Bueno, damas y caballeros, ese es el equipo completo para ustedes esta noche que les vamos a brindar por los próximos 57 minutos al duro y sin guantes. El orden de batalla, para que sepan ustedes en Cuba, apunten ahí, MLB, NBA, y hay muchos partidos esta noche. Fútbol, soccer, en la segunda media hora, Put Me In Coach, sección olímpica y los sultanes del swing, con la llamada telefónica del día. Y quería aprovechar para recordarles a los amigos en Cuba el nuevo formato de Al Duro y Sin Guantes, que les extiende una invitación a nuestros oyentes en la isla para que participen en el programa. Para eso hay que mandar, por supuesto, y lo pueden hacer vía nuestro correo electrónico deportes@bbg.gov. No tienen que dar su nombre, no tienen que dar la provincia donde viven, solamente llamar y hablar de deportes, que para eso está este programa. Muy bien, ahora sí, Mr. Juan Pendaz, no sea malo conmigo, dame la primera sección del día, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, antes de que Rafael les dé los resultados finales de los partidos de exhibición de hoy en el desierto de Arizona, aquí en la Florida, quería recordarle a los amigos que Gio González, el muchacho que nació y se crió en Hialeah, ese pitcher zurdo, firmó un contrato de liga menor con los Marlins de Miami y va a hacer todo lo posible por unirse al cuerpo de pitcheo y a la rotación de pitcheo de los Marlins este año. Sería el único veterano en un cuerpo de pitcheo, oigan esto, Sandy Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández y Sixto Sánchez. ¿Okay? Todos ellos tienen menos de 25 años. Gio González tiene 35 años de edad. ¿Ustedes quieren saber el récord de Gio González en las Grandes Ligas? 131 victorias, 101 derrotas, efectividad 3.70. Tiene casi 2.000 innings lanzados en su carrera y 1.860 ponches. Rafael, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que ha sido una buena oportunidad para Gio. Ya él está, como dice, en el noveno inning y tiene 2 outs. Pero él demuestra que tiene su todavía, como dice, gasolina en el tanque, como dice todo el mundo aquí, ¿okay? Y no puede estar más cómodo que estar jugando aquí en Miami, en su patio. No sé si su mamá está viva todavía. No creo que sea una ayuda, sino una distracción, porque hay una anécdota. La primera vez que Gio lanzó aquí en Miami, la madre estaba en primera fila, como natural, le dio un asiento en primera fila y le gritaba: tira a la recta, dale con el cambio, ese es un muerto, okay, ya lo tienes ponchado. Y tipo pidió permiso a la ampaya, fue allá y le dijo: mamá, cállate, que no me deja funcionar.
Sí. No, y Rafael, hice eso, si eso se escuchaba con un estadio lleno de gente, o por lo menos con 10.000, 15.000 fanáticos, imagínate tú cómo se escucharía eso ahora.
No, no, ahora soy una distracción para el center field. No, porque la mamá tiene un galillo, como te dice, tremendo.
Así es.
Eso, bueno, eso salió por televisión, que se oía la mamá hablando.
Sí, yo me acuerdo que hablamos de eso el día que ocurrió.
Sí, exactamente. Una cosa más simpática que hemos visto nosotros, que el tipo pide permiso a la ampaya, la ampaya dice: sí, como no vaya, hable con ella, por favor.
Correcto, correcto. Bueno, le deseamos la mejor suerte a Gio González. Vamos a ver si logra unirse al cuerpo de pitcheo de los Marlins de Miami y especialmente a la rotación de pitcheo del equipo. Su mejor temporada fue en el 2012 con los Nacionales de Washington, cuando ganó 21 juegos, perdió solo 8 con efectividad de 2.89. ¿Okay? Eso fue, por supuesto, hace 9 años. Vamos a ver cómo le va. Gio González va a fajarse por el cuerpo de pitcheo de los Marlins. No todas las noticias son agradables en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy la MLB informó que la temporada de la Triple A, o sea, béisbol de las ligas menores, va a comenzar por lo menos con un mes de retraso, citando el coronavirus, y que los equipos van a tener que ajustarse a esto. O sea, que van a tener que, si tienen que recurrir al roster de los 60 que hubo el año pasado, porque no va a haber pelota. Rafael, ya esto lo veíamos venir.
Sí, sí, eso estaba, como decía, eso es crónica de una muerte anunciada.
Correcto, correcto. Así que, bueno, el año pasado ustedes recordarán que no hubo pelota de ligas menores por el coronavirus, y estábamos hablando la semana pasada con qué rapidez y qué facilidad el béisbol de las Grandes Ligas y los peloteros de ligas mayores se han lavado las manos con el problema que está ocurriendo con las ligas menores últimamente. Pero bueno, eso, por supuesto, dice mucho de el calibre de los peloteros hoy en día.
Sí.
Y otra noticia que, bueno, vamos a tener que darla, porque yo sé que ustedes piensan en Cuba, que cuando los Orioles de Baltimore ganaron su última Serie Mundial, ustedes piensan que Earl Weaver era el manager, porque el Guajiro Peña se los ha dicho como 20 veces, aunque sí. Yo lo corregí al aire cada vez que él decía eso. Yo le decía: Guajiro Peña fue Joe Altobelli, el manager de los Orioles cuando ganaron la Serie Mundial en el 83 contra los Phillies de Filadelfia. Y él me decía: no, yo me acuerdo que fue mi socio Earl Weaver, jamás.
Sí,
bueno, Joe Altobelli.
Él le tiene una gran admiración a Weaver. ¿Okay?
Correcto.
Y lo quiere poner de protagonista en todas.
Bueno, Joe Alto Bailey falleció hoy a los 80, iba a decir 88, pero me están diciendo ahora, no es así, 88 años de edad. Fue el último manager que ganó una serie mundial con el equipo de Baltimore. No fue manager por mucho tiempo de ese club, también fue el piloto de los Gigantes de San Francisco. En su carrera profesional tuvo 437 victorias como piloto y 407 derrotas. Así que Joe Altobelli se le va a extrañar muchísimo, un gran caballero en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, señor. La época de oro de los Orioles, evidentemente. Que de Osorio, recordar a los oyentes, por muchísimos años tenía su entrenamiento de primavera aquí en Miami, usando el estadio Bobby Maduro, y un estadio pequeño pero muy bien diseñado, era una joyita, y se veía, como había pocos fanáticos en realidad, pues siempre tenía cercano el terreno. Mis hijos crecieron yendo a ver los Orioles casi todos los juegos, okay. Nosotros teníamos una entrada de temporada de eso, y teníamos unos asientos en primera fila. Entonces, prácticamente ellos, se sentían como que conocían personalmente a la época de Eddie Murray, los dos Robinson, Brooke Robinson, una cosa de Blessing Gate. O sea, eran muy 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 querido Osorio de aquí. Después se fueron de aquí para Nueva York, para la Florida del, cuando los Yankees se mudaron de ahí, y ya se perdió un poquito la cosa. Además, allí en Florida del no era tan amigable el estadio como era el de aquí.
Correcto. Tú sabes que yo no estoy viendo nada en este momento, pero yo me acuerdo todavía de la mayoría de la alineación de los Orioles de Baltimore en los años 70 y 80, especialmente cuando ganaron la última serie mundial. Sí. Detrás del home plate, Rick Dempsey, Eddie Murray en primera base, Rich Dower segunda base, Mark Belanger shortstop. Estaba en el outfield Ken Singleton. ¿Te acuerdas de Ken Singleton?
Sí, cómo no.
Ahora es narrador de los Yankees.
Sí.
Sí, él estaba en el outfield. Una alineación muy poderosa.
No, no, completamente. Varió un poquito a través de los años, pero siempre fue buena. Antes de Dempsey estaba Echevarren, el descendiente de Vasco, del Cacto. Y en una etapa, pues, estuvo Frank Robinson ahí también.
Sí. Okay. Doug DeSensis terminó su carrera profesional con el equipo de Los Angelinos de Anaheim después de tener muy buenos años en Baltimore, y muy poca gente pudo creer en Baltimore y en Washington, porque durante muchos años, ustedes recordarán que durante 40 años no hubo equipo de pelota en la capital norteamericana, así que nosotros, nos guste o no nos guste, los Orioles de Baltimore se convirtieron en nuestro equipo, porque era el equipo más cercano que tenía Washington D.C., la capital,
claro,
de Estados
muy
Unidos.
Muy cerquita, eso en realidad es lo que se llama una megalópolis, porque están unidas prácticamente.
Correcto. Y más todavía, el estadio antiguo que existía en Baltimore, que todavía creo que ya lo tumbaron, se llamaba Memorial Stadium.
Sí.
Quedaba un poquito más lejos, porque quedaba en el pleno centro de Baltimore. Pero luego se les ocurrió construir el Camden Yards, que, como Rafael les ha dicho, es uno de los parques más bonitos de todo el béisbol, en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Ese estadio está al sur de la ciudad, todavía más cerca de Washington.
Sí. En el Camden Yard, esto lo he dicho muchas veces, lo diseñó un individuo que se llama Don Lorenberg, y cambió ese estadio, cambió el estilo de hacer estadio ahí adelante. Es una combinación de hacer algo bien clásico con la última tecnología. Okay. Don ha diseñado 8 de los parques actuales de Grandes Ligas, que se dice bastante. Él y yo hemos sido socios intermitentemente, de acuerdo al proyecto que tengamos. Hicimos un estadio en Taiwán juntos, okay, que yo lo que hice fue manejar la parte política y decirle que el diseño estaba bonito.
Muy bien. Damas y caballeros, dos partidos nocturnos hoy en partidos de exhibición, por supuesto, en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees y Toronto empatados 3-3 en la parte baja del tercero, y a las 8:05 los Dodgers de Los Ángeles jugarán contra Cincinnati en el desierto de Arizona. Y para darles un resumen completo de los partidos de exhibición, aquí está Rafael García Toledo.
Muy bien, hoy sí, le voy a dar de verdad los de que pasaron hoy o lo que están pasando. Porque ayer estuve de lo más inspirado y lo que le estaba dando era al revés. Estaba dándole los de hoy pensando que era ayer. Bueno, le voy a hablar de los de hoy. Hoy es marzo 3 y ahí arriba dice marzo 3. Los Azulejos de Toronto y los Yankees están 0-0 en el tercer inning. Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers juegan a las 8:05. Ya terminaron otra serie de partidos. Los Cardenales ganaron 14-9 a los Mets de Nueva York. El equipo de los Rayos de Tampa se impuso 3-1 a los Piratas del Pittsburgh. El equipo de las Medias Rojas le ganó a los Mellizos de Minnesota con un marcador de 14-6. Los Phillies le ganaron 4-2 a los Tigres. El equipo de los Orioles le ganó 8-1 a los Bravos. Los Marlins le ganaron a los Nacionales, el juego terminó 8-5. El equipo de los Diamondbacks le ganó 9-4 a los Indios del Cleveland. 8-8 empatado terminó el juego entre los Marineros y los Cachorros de Chicago. Los Reales de Kansas City, por su parte, le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 6-5. 10-7 terminó el juego entre los Rockies y los Atléticos a favor de los Rockies. Los Angelinos le ganaron 6-2 a los Rangers de Texas. El equipo de Milwaukee le ganó 8-5 a los Padres de San Diego. Ellos me dicen que me están dando más resultados, pero no me están dando más nada, no, así que eso es lo que pasó hoy.
Ese es el último del día. Muy bien, ¿qué te parece, Rafael, si pasamos ahora con la segunda sección, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, ya comenzaron los primeros tres partidos que se van a jugar esta noche. Indiana en Cleveland, el Utah Jazz, la poderosa Utah Jazz contra Filadelfia, los Pistones contra los Raptors de Toronto, a punto de comenzar Brooklyn contra los Cohetes en Houston. A las 8 p.m. Atlanta estará contra Orlando. Charlotte en Minnesota. Chicago Bulls contra los Pelícanos. Oklahoma City Thunder estará en Texas contra Dallas. Golden State versus Portland. Y por último, a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles contra Sacramento.
Muy bien, ya hay anotaciones. Los tres primeros, Cleveland le está ganando a Indiana 12-10. 14-12 le están dando Utah a Filadelfia. Estos son dos locomotoras que están jugando hoy, ¿no? Okay. Las dos en los dos primeros lugares de su conferencia. Y en el otro partido que ya tiene anotaciones, los Raptors de Toronto de la Florida le están ganando 14-6 a los Pistones de Detroit, lo cual no es ninguna hazaña. Es el equipo más malo que hay en la NBA en este momento. Tiene una gran historia los Pistones, pero se han olvidado de ella. Muy bien, vamos a ver qué pasó ayer. Bueno, ayer los Grizzlies de Memphis le ganaron 125-111 a los Wizards de Washington. Tuvieron allá a Morán, el hombre que fue el novato del año pasado, con 35 puntos, mientras que Russell Westbrook anotó 23 para el equipo de Washington. Memphis en este momento está en la novena posición del oeste, mientras que Washington está en la 14 del este. Un paso más y llega el sótano. En otro partido, los Celtics de Boston, para poner contento a Juanito Pendaz, le ganaron 117-112 a los Clippers de Los Ángeles. Kemba Walker, mejor anotador de Boston, con 25 puntos. Paul George anotó 32 para los Clippers. Clippers están en el cuarto lugar del oeste, y también Boston está ahora en el cuarto del este. Boston ha subido últimamente y ya se está acercando. El equipo de Atlanta le ganó 24-80 al equipo de Miami, jugando aquí en Miami. Ese es un juego que Miami no debería haber perdido. Trae Young anotó 18 puntos para Atlanta y Goran Dragic 14 solamente para Miami, y fue el mejor anotador. Eso le da a ustedes idea que no se anotó mucho. Y pero es muy bueno ver estar jugando a Goran Dragic, que evidentemente es el timonel de este equipo. Atlanta está en la oncena posición del este y Miami ahora está en la séptima del este. Está agarrado por un pelito ahí para estar dentro de la postemporada. El partido entre Detroit, como le dije, es el último del este, está en el número 15, y Toronto, que está en la sexta posición del este, se pospuso. Okay, el COVID sigue haciendo estrago. En otro partido, el equipo de San Antonio, las espuelas le ganaron al equipo de los Knicks de Nueva York. El juego terminó 119-93. Trey Lyles anotó 18 puntos para San Antonio. Emmanuel Quickley anotó 26 para el equipo de los Knicks. Los Knicks están en la quinta posición del este, mejor de lo que se esperaba. San Antonio también en la quinta posición, pero del oeste. En otro partido, los 9 de Denver dieron cuenta 128-97 a los Bucks de Milwaukee. Y claro, Nikola Jokić fue el mejor anotador de Denver y Giannis Antetokounmpo el mejor anotador del equipo de Milwaukee, el primero con 37 puntos, Antetokounmpo con 27. Los Nuggets de Denver le ganaron a los, bueno, esto es el que acabo de decir yo, Phoenix le ganó a Los Ángeles. Phoenix, este es un equipo que el histórico Chambi dijo que había que cuidarse él desde el principio, aunque no estaba considerado. Bueno, él está situado en la segunda posición de la conferencia del oeste. Los Lakers están en tercera posición del oeste, o sea que Phoenix ya está por encima de Los Ángeles. Phoenix ganó 114-104. Darío Saric anotó 21 puntos para Phoenix. LeBron James, como es de esperar, 38 puntos para los Lakers. Eso es lo que tenemos en los juegos de ayer. Ya había perdido lo que va a estar pasando, lo que está pasando y lo que va a pasar hoy en el juego de eso. No hay muchas cosas más que decir. Están hablando que los Nets están demostrando que son favoritos. Claro, tienen a Harden, el hombre de la burra, Harden, el hombre de la barba, que llegó a Irving y a Kevin Durant, que Durant ha estado faltando por lesiones, pero esos tres es posiblemente en este momento el mejor trío de la NBA. Y evidentemente tienen que estar de favoritos, que es como están, ¿no? Así que vamos a ver de verdad si ellos responden a su fama y a lo que se espera de ellos. Como sabemos, Harden es un tremendo jugador, sobre todo tremendo tirador, ¿ok? Pero es un tipo disociador completamente. Así que aquí tiene dos huesos que son difíciles de roer. Uno es Irving y el otro es Durán, que ninguno de los dos se deja, como decimos nosotros, mangonear. Ninguno de los dos sería que lo estén manejando ni que estén creando
problemas. Así es.
Porque eso es lo que tenemos hoy en Balón.
Así es. Bueno, Rafael, ahora nos vamos con la tercera sección del día, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, las cinco potencias del fútbol internacional en Europa tuvieron hoy o Liga o Copa, una de las dos. Vamos a hacer un resumen rapidito. En Inglaterra, el Manchester United empató 0-0 con el Crystal Palace. Eso es un revés muy fuerte para el Man U, que está tratando y está persiguiendo al Manchester City al frente de la Liga Premier inglesa. El Burnley empató con el Leicester City y el Sheffield United derrotó al Aston Villa. En España, oigan esto, el Sevilla había ganado el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey
2-0. Hoy en el Nou Camp, con un gol de Piqué, el Barça empató en los últimos minutos del tiempo reglamentario y luego el Barça salió airoso, 3-0, o sea, marcador agregado 3-2, para eliminar al Sevilla y clasificar a la próxima ronda de la Copa del Rey. En Italia hubo Liga. Les dije, todos tuvieron Copa o Liga. En Italia fue Liga, el Napoli empató con el Sassuolo 3-3, el Milán empató con el Udinese 1-1, el Atalanta aplastó al Crotone 5-1, el Verona derrotó al Benevento, el Cagliari derrotó al Bologna, la Roma derrotó a la Fiorentina de Florencia 2-1. Rafael, no tienen que decirte que la Fiorentina es de Florencia, ¿verdad?
No,
es como le llaman los americanos overkill.
Exactamente. La bueno, te cuenta que como se refiere a Miguel Ángel, el artista del Renacimiento, sí, le llama el Florentino Miguel Ángel.
Y la Sampdoria empató con el Génova 1-1. También hubo acción en Francia. Vamos a ver los partidos más importantes. El Stade de Reims derrotó al Nantes 2-1. El Montpellier y el Lorient empataron 1-1. El Lille derrotó al Marsella 1-0. Y el Paris Saint-Germain, a duras penas, pudo derrotar al Burdeos 1-0. El Lens derrotó al Saint-Étienne 3-2. El Nice le pasó por encima al Nîmes 2-1. ¿Oyeron bien? Nice y Nîmes son dos nombres distintos. Mets, no los Mets de Nueva York, no, los Mets de Francia perdieron contra el Angers. Y el Dijon volvió a perder. El Dijon está a punto de ya desde ahora ser relegado a la segunda división el próximo año. Y el Lyon derrotó al Stade de Rennes. No Reims, porque el fútbol francés es muy confuso este año. Hay un Stade de Reims y un Stade de Rennes, ¿okay? Ustedes conocen la canción muy famosa. Y también está, por supuesto, como les había dicho, el Nice y el Nîmes, para que ustedes se den cuenta que el fútbol francés está muy confuso este año, pero por lo menos dos de esos van a bajar a la segunda división en la próxima temporada. Recuerden que la próxima semana reanuda la Champions League y los cuatro equipos españoles todavía piensan, tienen que, a lo mejor, si hay un milagro, el Barcelona y el Sevilla pueden clasificar a los cuartos de final de la Champions. El que lo tiene mejor que nadie es el Real Madrid, que va a jugar en casa contra el Atalanta, defendiendo una ventaja de 1-0. El Sevilla, que perdió en casa 3-2 contra el Borussia, va a tener que ganar en Alemania. El Barcelona, que perdió contra el Paris Saint-Germain en el Nou Camp 4-1, le va a tener que meter 5 goles en París al Paris Saint-Germain. Y yo no creo que Keylor Navas, el portero costarricense del PSG, se deje meter 5 goles, ni siquiera por Leo Messi. Así que el Barcelona camina al borde del abismo. Ganó hoy, pero la próxima semana podría quedar fuera de la Champions League. Y déjenme que les recuerde, el Barcelona cambiaría no una, no dos, sino que 5 Copas del Rey por una Champions League cualquier día de verano. ¿Okay? El Atlético de Madrid también camina al borde del abismo. Perdió contra el Chelsea en casa 1-0 y ahora se ve obligado a derrotar al equipo londinense en la capital británica. Y como les estaba diciendo, solamente el Real Madrid es dueño de su propio destino. Los otros tres van a tener que ganar de visita, no empatar, ganar de visita y ganar por varios goles si esperan clasificar a los cuartos de final de la Champions League. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para el Barcelona quedar eliminado en los octavos de final y no clasificar a los cuartos de la Champions League? Por lo menos 20 millones de euros. ¿Oyeron bien? ¿Ok? El que gane la Champions League este año, el que levante el trofeo y el favorito es el actual campeón Bayern de Múnich para hacerlo, se podría embolsar entre una cosa y otra, aún en un año de pandemia, 110 millones de euros. Increíble. Así es el deporte profesional, no solamente en Estados Unidos. La Champions League es el campeonato de fútbol más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes, y están el Bayern de Múnich espera retener su título. Ahí está la musiquita, me está diciendo Richie Pérez López, creo que está detrás de los controles. Ahí está. Y hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Todavía queda Put Me In Coach, sección olímpica, Sultanes del Swing con la llamada del día, Omar Tigres. Todo eso y mucho más cuando regresemos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
Las vivencias de uno es lo que lo inspiran, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles, no se lo pierda, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Va a ser muy cortica porque a las 7:40 queremos hacer contacto telefónico con Omar Tigres. Rafael, la semana antepasada y también la semana pasada estuvimos hablando brevemente que el COVID ha arrasado con el béisbol de las ligas menores. No solamente el COVID, también el plan del béisbol de las grandes ligas de básicamente desintegrar la tercera parte de los equipos de ligas menores. Y lo poco que le ha importado a los peloteros del béisbol de las mayores, el futuro del béisbol de las ligas menores.
Absolutamente nada. De eso lo hemos hablado bastante durante mucho tiempo, Pepe. Y nunca ha habido prácticamente una excepción de ese comportamiento. ¿Okay? Ellos, después que llegan a las ligas mayores, habiendo pasado por las ligas menores, habiendo pasado trabajo o no, ahí se olvidan de eso, se olvidan de su origen, lo que los hizo llegar ahí, y no se ocupan más nunca de esa gente.
Correcto, correcto. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la próxima sección. Solamente lo decía Rafael, porque los peloteros de ligas mayores, que siempre están negociando cualquier cosita, que todos lo discuten, todos lo lloran hasta el último detalle, a ninguno de ellos se le ha ocurrido decir, chicos, ¿por qué no velamos por los peloteros de ligas menores? Vamos a ver qué pasa. Pero no,
ellos lloran por lo de ellos, simplemente. Hay poca gente más egoísta que los jugadores de béisbol de grandes ligas. Lo han demostrado muchas veces.
Ahora sí, nos vamos con la sección olímpica, y aquí está Rafael. Playboy.
Muy bien, el coach y ex atleta cubano Alberto Salazar, okay, va a apelar su suspensión de 4 años frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el CAS, okay, y hoy es que lo oyen, okay, ya ha pasado, porque esto lo recibí por la mañana hoy, okay, esto iba a ser en noviembre, pero debido a la pandemia lo atrasaron, ¿no? Es que entonces van a oír la gente del CAS, es como se llama el tribunal, la apelación del coach, aquí llaman disgrace, o sea, es una palabra muy fuerte en español, en inglés no está fuerte, pero quiere decir desgraciado, y del doctor Jeffrey Brown, ¿okay? Él está en la misma causa que Salazar, ¿okay? Van a apelar de que reconsideren esa suspensión, ¿okay? Esta apelación la van a tener considerando hasta marzo 12, o sea, en poquitos días, tienen que decir prácticamente un poquito más de una semana, le van a decir si le reconsideran su sentencia, vamos a llamar, o siguen con la suspensión de 4 años. Salazar y Brown recibieron esta sentencia de prohibir de que funcionen en cualquier cosa que tenga que ver con el deporte después de 6 años de investigación hecho por la USADA, lo que es la Organización de Estados Unidos de Antidopaje. Salazar, que ya tiene 62 años, nació en Cuba en el año 58, dice que está suspendido por orquestar, o sea, organizar y facilitar el consumo de sustancias prohibidas. Él es el coach principal de un proyecto que se llama el Nike Oregon Project, o sea, el proyecto en Oregon de Nike, le llaman el NOP, N-O-P, un campo que está diseñado primeramente para desarrollar atletas y que lo trancaron también con esa suspensión. O sea, no solo, vamos a decir, condenaron a 4 años de suspensión a Alberto Salazar y al médico este, Brown, sino que cerraron el campo ese. Ese campo lo patrocinaba Nike, la fabricante de productos atléticos, especialmente zapatos, ¿no? Pero que tienen su logo en casi todos los uniformes de cualquier deporte aquí en Estados Unidos. Es una de las compañías más grandes que hay en ese departamento, ¿no? Ya se ha llevado el resto, Adidas, a Converse, todo eso. Los que no le ha ganado los ha comprado Nike, ¿okay? Esto está dirigido todavía por el mismo hombre que lo fundó, que es de apellido Knight, pero no Nike, sino Knight como caballero, ¿okay? Pepe quizá lo pueda pronunciar infinitamente mejor que yo, pero bueno, Alberto Salazar es un individuo que impuso un récord de velocidad en el maratón con 2.08. Ha ganado 3 veces el maratón de Nueva York y una vez el de Boston, aparte de una cantidad de campeonatos nacionales e internacionales tremenda, ¿okay? Así que vamos a ver cómo sale Salazar, que es un tipo muy popular, hasta que pasó esto, ¿no?
Así que vamos. Así es. Bueno, Rafael, está a punto de dar las 7:40 en el reloj y eso solamente puede significar una cosa. Regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, mientras Omar Tigre se incorpora al equipo deportivo, el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, va a tener que ausentarse unos cuantos días del equipo, porque básicamente le están poniendo un marcapasos. Y Rafael, como tiene uno, les puede explicar exactamente lo que esto significa. Hoy es eso es algo que se hace hoy en día en los Estados Unidos miles y miles de veces, pero Rafael tiene 47 años de edad.
Pero date cuenta que lo del marcapasos no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que ya él tuvo una operación de corazón abierto, ¿okay? Que nunca han dicho lo que es, pero lo normal es que tenga una de dos cosas. O tiene un bloqueo en las coronarias y le hicieron un bypass, uno o varios, o tiene un problema en las válvulas, porque eso es lo más común en estas cosas. El hecho que es mucho más grave que el marcapaso. El marcapaso es una cosa que se lo pone, y tú has visto que personas que son sanas, pero tienen su problemita de corazón, muchas veces solamente arritmia, o sea que el corazón se le descuadra a veces y hace ta, 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 y ta, y entonces eso pudiera crear un problema, lo resuelven con un marcapaso. Nosotros tuvimos un compañero de trabajo, Agustín Hayes, que tenía un marcapaso, yo no sé, yo creo que el marcapaso era de palo, fue uno de los primeros que hicieron, y vio con ese marcapaso que tienen que cambiar la batería cada cierto tiempo. El mío tiene más de 20 años, ¿okay? Y es el mismo marcapaso, pero tiene la batería, se la ha cambiado dos veces. Eso lo insertan prácticamente debajo de la piel. La forma en que lo pones es lo que te da escalofrío, y cuando la vas a poner, yo les ruego a los médicos que no le expliquen cómo lo van a poner, porque hay que buscar una arteria, y por esa arteria meter un cable, y ese cable tiene como un anzuelo en la punta, y ese anzuelo lo clavan al corazón, para que sepan.
Muy bien. Bueno, Mr. Rafa, ya que explicaste a ciencia cierta lo de los marcapasos, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Omar Tigres, que está con nosotros. Omar, bienvenido, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un placer para mí, como siempre, poder conversar de nuevo con ustedes. El tiempo ha pasado y la situación ha sido difícil y sigue siendo difícil todavía, pero bueno, la familia está bien y estamos luchando siempre por tratar de cuidarnos con respecto a este terrible fenómeno que está sucediendo. Me alegro que ustedes estén bien también.
Sí, bueno, Omar, muchas gracias, estamos tan contentos de tenerte de nuevo a ti. No sé si estás oyendo el programa un momento antes.
Acabé de llegar, pero sí, Carrillo me explicó de lo que estaban hablando sobre los marcapasos, dejaron
bien. Te entraste en el programa oyendo la forma que ponen un marcapaso, que es terrible. Yo lo expliqué.
Rafael, yo tengo cierto conocimiento, porque yo tengo un hijo mío que es enfermero de terapia intensiva cardiovascular, y sí, tengo más o menos una idea.
Está en el centro de la acción, y como estábamos diciendo, para los oyentes que no lo oyeron, que el marcapaso es una cosa muy sencilla, el ponerlo es una cosa que a veces da un poco de miedo, pero yo nunca sé que tengo el marcapaso, me entero de eso cuando me meto en la ducha y me enjabono por ahí.
Muy bien. Yo estoy totalmente seguro que Omar Tigres quiere hablar de su equipo favorito, y cuando yo le lea la alineación, que él ya la tiene, porque él duerme, come, sueña pesadillas con los Tigres del Detroit, yo le voy a leer a Omar Tigres lo que el béisbol de las grandes ligas está proyectando para la alineación la primera semana de la temporada regular. Primero voy a con la alineación y luego la rotación de picheo, para que él me dé su opinión, ¿ok? Esta es la alineación. Primer bate, Robbie Grossman, left fielder. Segundo bateador, Jonathan Schopp, segunda base. Miguel Cabrera, bateador designado. Cuarto bate, Jaimer Candelario, tercera base. Renato Núñez, primera base. Willy Castro, shortstop. Séptimo bateador, Wilson Ramos, receptor. Nomar Mazara, right field. Jacoby Jones, center field, el noveno bateador. ¿Qué te parece esa alineación este año, Omar Tigres?
Bueno, a ver, estoy completamente convencido que va a ser mejor que la del pasado año, que los años anteriores, porque el talento joven es muy poderoso. Una de las mejores fincas de vigor en estos momentos la tienen los Tigres. Tienen unos prospectos tremendos. Como número uno, un muchacho que se llama Spencer Torkelson, que viene con unos números de la universidad asombrosos. Rompió el récord de Barry Bonds en la Universidad de Arizona. Entonces, ese muchacho que ahora pues está lesionado un dedo ahí en el sprint training, pero creo que ya está, ya iba a volver a jugar porque no fue grave. Tienen una rotación de picheo joven que es impresionante. Casey Mize, Mike Manning, ¿cuál es el otro? Bueno,
eso iba. Según la pelota, esta es la rotación de picheo. Primer abridor, Spencer Turnbull, pitcher derecho. Segundo abridor, Matthew Boyd, el zurdo. José Ureña, otro derecho, tercer abridor. El cuarto sería Michael Fulmer. Y el último, Daniel Norris, otro zurdo. El taponero, Brian García.
Sí, un muchacho de Miami que tira muy duro. Y el año pasado pichó muy bien, promedio carrera limpia. A pesar de que el equipo estuvo mal, él estuvo muy bien, ese muchacho. No, verdaderamente, ya te digo, el talento joven más las figuras establecidas que han recogido como Mazara, como Jonathan Chapp, como Robbie Grossman, más o menos hace que el equipo va a estar mejor que el año pasado. Por supuesto, no creo que sean ni mucho menos favoritos en la división central, es imposible. Pero bueno, pueden dar la sorpresa de jugar mucho mejor que el año anterior con un nuevo manager, el famoso manager que hizo su trampita y eso cuando era manager de los Astros de Houston, AJ Hinch, que ahora es una figura joven y ha impulsado al equipo con ese espíritu de juventud de un manager que ya ganó una serie mundial. Y bueno, vamos a ver, que las esperanzas son mejores que, por lo menos, que pasado año.
No, Omar, yo estoy seguro que el año pasado tú pensaste, aunque sea por un momento, se te ocurrió cuando te enteraste por Radio Martí, por supuesto, que el béisbol de las grandes ligas había expandido los playoffs a 16 equipos. Yo sé que tú dijiste, ahora sí entran mis Tigres a la postemporada. Ah, dime la verdad, ¿verdad que sí soñaste con eso?
No, Pepe, sinceramente creo que no. Creo que no, te explico por qué. Te explico por qué. Mira, hay que ser realista. Yo soy fanático y amo Detroit, pero no me gusta tapar el sol con un dedo. Yo sé que estaban mal el año pasado, que no estuvieron lesionados dos jugadores clave, que eran CJ Cron y Jonathan Chuck, que estuvieron lesionados desde el principio. Ellos empezaron bien, pero al lesionarse esos dos jugadores no pudieron redondear el equipo y jugó muy mal, sinceramente. Y Matthew Boyd no estuvo bien, que era la figura clave, el pitcher número uno en la rotación. Así que las esperanzas bastante temprano se murieron. Vino el coronavirus, vino toda esta historia y que hacía rato estaban dando. Y verdaderamente, como todo era tan malo, yo creo que nunca pensé que los Tigres tendrían posibilidades de nada, verdad, sinceramente. Pero este año sí estoy contento porque veo que están bien encaminados. Yo sigo mucho las páginas de los Tigres. Tanto en inglés como en español, y los fanáticos, la gran fanaticada de Detroit critica mucho a General Manager cubano, a Dávila, pero yo creo que él ha hecho un buen trabajo. En definitiva, un equipo se forja a raíz de lo que tú puedas invertir y de lo que tú puedas sacar de la finca, y el dueño bastante poco había hecho para invertir dinero. Ya este año empezó a invertir un dinero moderado, pero va rellenando los huequitos hasta empezar a gastar el próximo año.
Sí, también el Detroit también, como ha quedado tan abajo todos estos años, pues ha tenido las primeras, está entre los primeros con oportunidades en el draft, y eso ha hecho que se refuerce la finca con muchachos que tienen calidad de verdad.
Sí, tienen dos jugadores que deben de ser superestrellas en Grandes Ligas. Uno es Spencer Torkelson y el otro es Riley Green, que es de descendencia puertorriqueña, americano-puertorriqueña. Son dos fenómenos esos dos muchachos. Y no es porque yo sea fanático del Detroit, sino que las revistas especializadas, junto con todos los aspectos, lo dan como algo fuera de serie, sobre todo Spencer Torkelson. Sigan ese jugador que los números en la universidad son impresionantes.
Ayer le hice la pregunta a un yanquista, hoy se la voy a hacer a un Rafael, ¿cuál sería el gentilicio de troista? ¿Cuándo fue, si es que te acuerdas, cuándo fue la última vez que tuviste por la televisión del estado un partido, ya sea en vivo o diferido, de los Tigres del Detroit?
No, ya hace ya como Cuando los Tigres tenían un buen equipo por allá por el año 2014, cuando fueron a los playoffs con los Orioles, más o menos esa fecha, más o menos esa fecha. No, no, aquí el béisbol de Grandes Ligas se desapareció de la faz de la tierra por la vía de la televisión cubana, ¿no? Eso no existe, no existe, eso aquí no existe.
Qué pena, ¿verdad? Que ustedes no puedan disfrutar de su pasatiempo nacional de esa manera.
Pepe, mira, yo si detesto el soccer es porque no han querido metérmelo tanto en las venas que yo no soporto por eso, y no es porque reconozca que es el rey de los deportes, pero verdaderamente me quieren invadir con algo que no está en las venas de nosotros, lo que corre por la sangre es el béisbol. Entonces correcto. Me molesta que le hayan cambiado a la juventud hoy en día el béisbol, que en Cuba es un pasatiempo de toda una vida. Eso es criminal, eso es uno de los crímenes más grandes que han cometido.
Pero tú sabes que hay mucha gente, perdón, ayer hablamos con Michelle Fleites, que también, como tú, lo coge muy personal, que le metan el fútbol hasta por la sopa, no tiene nada contra el deporte, es más, a Michelle Fleites le gusta el balompié. Lo que pasa es que se lo han metido hasta por la sopa, que ya se lo ha cogido personal como vamos a decir, un ataque contra él.
Exacto. Sí, no, es que está bien intencionado.
Claro,
está bien intencionado.
Claro. Rafael habló el año pasado de este tema diciendo que estaba muy bien coordinado por la televisión del Estado y por el gobierno para restarle importancia a la pelota.
Claro que sí. Hay una cosa histórica, ustedes que son jóvenes los dos. Pero bueno, esto que voy a decir no importa que sean jóvenes o viejos, porque no ninguno vivió en esa época. Pero el béisbol nació con la República. Se jugaba béisbol en La Manigua. Es más, cuando empezó el béisbol a jugarse, se jugaba, y clandestinamente lo que hacían era recaudar dinero para los mambises. Cuando Cuba se hizo una república, había un rechazo muy grande al fútbol. Le decían la patada gallega, naturalmente era el fútbol, era el deporte de los españoles. Y ahí cogieron auge el más del que tenía, el béisbol. Increíblemente había otros deportes que después no tenían tanto auge, como el fútbol americano, la esgrima, el remo, que sí siguió después hasta la época mía mucho. Pero el béisbol ahí se afincó, echó raíces y ha ido con la República. O sea, eso de verdad que nos corre a nosotros. El fútbol, por cierto, tuvo una época de oro ya en los años, yo diría que en los años 50 y pico. ¿Por qué? Porque todos los clubes de origen español en Cuba, el Centro Gallego, el Centro Asturiano, hay una serie de clubes que tenían nombre de provincias españolas, etcétera, todos tenían su club de fútbol. Y entonces esa gente competían entre ellos y los pasaron por televisión. Y esa televisión de Cuba la filmaban y lo pasaban en el cine como unos cortos antes de la película en muchos lugares, incluyendo España. Porque Cuba era el único lugar que podía pasar fútbol por televisión, pues el único país que tenía televisión, además de Estados Unidos. Después que esa época pasó, vamos a decir, ya entrando a mediados de los 50, ya eso no tenía audiencia, porque la televisión era mucho más variada, daban la pelota, ¿ok? Entonces murió el fútbol, ¿ok? Completamente.
Exactamente. Bueno, ahora es al revés, ahora lo que murió aquí fue el béisbol. Prácticamente, porque los muchachos en la calle, si tú caminas el vedado entero, no ves a un solo muchacho jugando, ni siquiera en cuatro esquinas, que en mi época eso era como tomarse un vaso de agua, la verdad.
Claro, hay un puntico que yo he dicho, pero esporádicamente, que no es muy conocido. El béisbol de Cuba, de los años 50, dos de esos juegos a la semana, a veces solamente uno, lo transmitían aquí en Estados Unidos, como béisbol de Cuba, en la televisión americana. O sea, no solo se transmitía en Cuba el béisbol de Estados Unidos, más bien por radio, sino que por televisión, uno o dos juegos, juego de la semana, juego del no sé qué, como hacen ahora con el fútbol, el fútbol del mundo, el fútbol americano, fútbol de lunes, etcétera, lo pasaban aquí y tenía audiencia, ¿ok? Había una combinación de jugadores que ellos no veían, los jugadores cubanos, jugadores americanos blancos que eran prospectos y ellos querían saber de ellos, y los mejores jugadores de esa etapa, que eran los jugadores de las ligas negras, que los que iban a Cuba eran los la élite, los mejores,
sí,
porque era lo que más, mejor se podía pagar a esos jugadores. Entonces ellos aquí no podían ver a esos jugadores.
Exactamente, exactamente. No, es una idea, es un crimen, es una lástima. Yo pienso que tiene que ver, es muy fácil resolver que los muchachos cojan una pelota, que no que cojan nueve guantes, nueve bates o tres bates, no sé cuántos cascos y así. Me parece que todo tiene que ver con el proceso de cómo ha ido caminando esta historia aquí.
Está bien, y la economía. Acuérdate que 22 muchachos juegan fútbol con una pelota de 99 kilos.
Por eso. Exactamente, exactamente. Así mismo. Muy cierto, muy cierto. De verdad.
Omar, si llegan a un acuerdo el sindicato de peloteros y el béisbol de las grandes ligas para por segundo año consecutivo tener 16 clubes en la postemporada, ¿este año tú sí piensas que tus Tigres puedan clasificar?
Sí, estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro porque, ya te digo, con lo que se reforzaron, más el talento joven, sí, el equipo puede, y el manager. El manager es bastante bueno, el manager es un poquito tramposo, pero es bastante bueno.
Sí, sabes, si hubieras tenido una bolita de cristal, sabiendo lo que sabes ahora de Miguel Ángel Cabrera, ¿tú lo hubieras firmado por todos esos millones, cientos de millones, cuando lo firmaron hace años?
No, un gravísimo error del dueño, un jugador que va a llegar a los 40 años en el equipo con un contrato de esa magnitud, es muy difícil que sea un David Ortiz. Lo que pasó con David Ortiz, que sí salió muy muy bien parado con su edad, cuando se retiró, y es casi imposible que un jugador llegue a esa etapa en plena facultad. Él arriesgó su dinero ahí y el equipo lo está pagando con todos estos años que ha tenido.
Correcto, y le pasó como a los Marlins. Una vez que tú le pagas esa barbaridad a un pelotero, te margina la negociación con otro pelotero porque no tiene nada que ofrecer.
Claro. Lo que pasa, Pepe, que la pasión del difunto dueño de los Tigres por ganar era tremenda. Había jugado ligas menores con Detroit, era un dueño muy rico, y su afán antes de morirse, porque estaba enfermo de cáncer, era que los Tigres ganaran, y lo echó todo para adelante, pero parece que dejó al hijo endeudado a la ciudad, no sé, al equipo. Sí. Fíjate que los Red Wings, que era el dueño de los Red Wings de Detroit, del equipo de hockey, ha ido al piso. Los deportes en Detroit en estos momentos todos están mal.
No hay un solo deporte. En el piso, en el sótano.
Sí, exacto. Los Pistons, una desgracia. Los Lions, por el estilo. Detroit, yo creo que es lo mejorcito que tienen. Porque ya te digo, todo en el hockey, todo, no funciona nada. Yo espero una ciudad que está entre las mejores en los deportes en los Estados Unidos, en la historia.
Bueno, por lo menos en el fútbol universitario tienen la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Michigan, que siempre están entre las mejores en fútbol americano y en baloncesto.
Exactamente. No, y es una ciudad que tiene una base industrial muy grande, porque están las compañías de automóviles allí, que ahora hacen automóviles en muchos lugares, pero allí sigue siendo la mata de la fabricación de automóviles. Salarios bien pagados todos.
Correcto. Aunque la Jeep ahora los hace en Ohio, los Jeeps.
No. Y la misma General Motors y la Ford tienen en planta, aparte de lo que tienen fuera de aquí de Estados Unidos, tienen muchas plantas en distintos lugares de Estados Unidos.
Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros esta noche. Omar, tienes una invitación abierta, te vamos a estar llamando quizás dentro de un par de semanas a ver si puedes estar otra vez con nosotros. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.